contento de estar hoy acá en Montes. Hace muchos años que tenemos amigos, que tenemos gente conocida, un pueblo que ha tenido que pelear cada acontecimiento para la zona. Hoy, por suerte, después de muchos años, tenemos una industria que le ha dado a la gente una fuente de trabajo. Otros tantos tienen que irse a pocos kilómetros a La Valleja, y tantos otros que han peleado por los servicios en esta zona que a veces está tan cerca de la capital, pero tan alejada de las decisiones. Así que contento. Sabes bien que tengo familia no sanguínea acá hace muchos años, así que aprovecho a visitarlos. Hace 20 años que venimos al reencuentro de Montes, que se hace en esta fecha.
Presidente, ¿tiene planes puntuales y locales? Por ejemplo, la necesidad de contar con un cajero, con mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Se pueden atender algunos
de estos planes? El tema del cajero en realidad está acompañado también de un tema de seguridad o más presencia policial. Me llega un reclamo, ustedes ven que siempre nos arriman cartitas, sobres. Lo que pasa muchas veces es el tema de los pagos, el tema de los cobros, y no solo para el propio individuo que tiene que ir a cobrar o sacar dinero a otro lado, sino que también para los negocios de la zona, que la gente termina yendo a comprar, en este caso a Migues, a Tala o en algún otro, o a Solís de Mataojo. Así que es un reclamo que obviamente nos llevamos en la mochila de los tantos pedidos que no ocupan titulares en la prensa, pero que son importantes para las comunidades.
Presidente, ¿qué etapa se está el tema de Orsi?
Atender el tema de los asesoramientos y el fideicomiso que se creó en la rendición de cuentas, ¿en qué etapa se está eso?
Yo creo que les decía, creo que fue Nof el otro día que hablamos, en un par de semanas estamos teniendo una reunión bien importante, que es con la gente del Ministerio de Vivienda, de la DINISU, OPP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y seguramente representante del Congreso Nacional de Intendentes, para coordinar una acción que en este caso va a haber dinero a raíz de lo votado en la rendición de cuentas, pero hay que tener el mecanismo bien aceitado para que ese dinero extra que va a haber para un tema tan importante se ejecute de la manera más rápida y más eficiente posible.
¿Dan
los tiempos para qué?
Para hacer ese proyecto que se quiere en tan poco tiempo. Sí, tener dinero y capaz que no puede desarrollarlo
bien
en el terreno.
Bien. Voy a apelar a lo que decíamos en el año 2014 en el programa de gobierno, cuando hablábamos del trabajo que había que hacer con los asentamientos, que no es nuevo, que se viene haciendo. Lo que se va a tratar de hacer ahora con los recursos votados por el Parlamento es darle un impulso muy fuerte. No es un tema que se soluciona en 5 años, en este caso en 3 años y medio. Seguramente el gobierno que venga y parte del otro va a tener que hacer un esfuerzo semejante. Pero este es un impulso importante y dependerá ahora ya no solo de los recursos que están, sino la capacidad que tengamos todos de articular, elegir bien cuáles son los asentamientos prioritarios, cuáles son realojar, cuáles son regularizar. Ustedes conocen bien el país y saben que no todos los asentamientos tienen la misma característica ni habitacional ni en lo que hace la infraestructura barrial. Por eso el conocimiento del territorio es tan importante y por eso la participación de las intendencias es vital.
A priori, ¿cuál es el relevamiento que se hace de los asentamientos en todo el país y dónde está la prioridad del Ejecutivo?
Y lo que pasa es que es muy difícil elegir prioridades. Obviamente las personas que están en condiciones más difíciles habitacionales tienen que ser las primeras en atender, pero si uno conoce los asentamientos sabe que hay muchos en condiciones difíciles. También el tema de la tierra, que a veces hay desalojos, que a veces hay una urgencia de irse. Después tenemos otras situaciones con tierras inundables, por ejemplo, gente que una y otra vez cuando hay inundaciones se tiene que mudar. Vamos a articular mucho con las intendencias y vamos a tratar de llegar a todos los departamentos por igual, obviamente en las dimensiones de cada uno de ellos.
¿No se toca en el fondo de organización?
Lo que está votado por el Parlamento está votado. Al mismo tiempo el Parlamento votó un refuerzo de colonización de 15 millones de dólares aproximadamente, así que lo que se saca por un lado, de alguna manera hay una compensación para la compra de tierras.
¿Presidente, previo con los líderes de la coalición previo a esta concesión de los aeropuertos?
Primero quiero hablar de la concesión y el porqué de la concesión. Agradezco la, la pregunta porque me parece un buen momento. Los gobernantes a veces nos tenemos uno, dos, tres, cuatro caminos para seguir, obviamente al amparo de la Constitución y de la ley. En este caso, una ley presentada, un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, establecía la posibilidad de concesionar o llamar a licitación. Ustedes saben que también una ley del gobierno anterior extendió los plazos de las concesiones y había una oportunidad de mejorar 5 o 6, a la postre, como fue, aeropuertos del interior. Y en esa ecuación, en ese camino o esa mesa de trabajo que tuvo el gobierno, decidimos claramente que quien podía hacer una inversión de más de 65 millones de dólares en 6 aeropuertos del interior del país, obviamente tenía que tener un beneficio, en este caso la extensión de la concesión. Actuamos, por supuesto, acorde a la ley, por supuesto, acorde a la Constitución y además con la convicción de que es la mejor decisión que pudimos tomar para que los aeropuertos del interior, en este caso 6 de ellos, tenga una infraestructura mucho mejor de la que tienen hoy en día.
¿Generó rispideces por lo menos la decisión que ha tomado el Ejecutivo dentro de la coalición? Se lo digo por las manifestaciones de Cabildo Abierto del senador Rodrigo Mañana Ríos. ¿Qué consideración le merece?
No voy a hacer consideraciones. No. Se pueden imaginar que no puedo patear toda la pelota. ¿No?
¿Se marcó un plazo en este acuerdo? ¿Plazo para las inversiones?
Sí, por supuesto. Hay un plazo establecido. El contrato se firmó el lunes. Así que en pocos días ya tendrán toda la cuánto se va a invertir en cada aeropuerto. Ojalá que podamos estar mostrando ya la maqueta de cada uno. Son obras muy, muy lindas, muy, muy modernas y que tengan claro globalmente cuánto se va a invertir y después cuánto se va a invertir en cada aeropuerto y cuándo se van a finalizar las obras. En poco tiempo ya van a saber bien los plazos que se manejan.
El proyecto de Cabildo Abierto de avanzar...
¿Perdón?
¿Cómo es el tema de la apertura de fronteras? ¿Qué balance se hace desde el gobierno?
Bien, bien. Tenemos ahora, dentro de unos días, el tema de las finales del fútbol, que fue un trabajo del gobierno nacional con la Secretaría Nacional de Deporte para obtener estas finales. Cuando nadie estaba pensando en abrir, cuando nadie estaba pensando en espectáculos, nosotros creímos y confiamos que el Uruguay y el Estado Sanitario iba a ser el que tenemos hoy en día para poder hacer esas finales. Así que ahora tenemos un desafío, obviamente gente vacunada, pero tenemos un desafío en esta apertura de fronteras. El resto viene normal. Habría que hacer una puesta a punto con los operadores turísticos para ver qué están esperando de la temporada. ¿Me preguntabas?
Sí, voy ahora con tema prisión domiciliaria para mayores de 65 años, presos, militares presos. ¿Cuál es su postura?
Yo ya contesté esto hace unos días, voy a contestar de lo mismo. El régimen general es 70 años, no entiendo por qué llevarlo a 65. Y en cuanto al fondo del texto legal, yo estoy dispuesto a estudiarlo. No lo voy a votar porque no soy legislador, pero estoy dispuesto a estudiarlo.
Lo otro que quería consultarles es la posición que marcó recién el intendente Orsi de habilitar, de cara a las próximas elecciones departamentales, el voto cruzado entre departamento y municipio. ¿Es algo
Es un planteo que hizo el intendente, no sé qué grado de formalidad tiene, así que nada.
Se ha puesto en discusión siempre que se aproximan las elecciones departamentales, algunos le ponen en discusión.
Hoy prefiero no dar opinión sobre temas electorales.
Presidente, ¿van a tomar alguna medida respecto a la veda en particular, teniendo en cuenta que se ha hablado mucho?
Hacen así todo, es una pregunta o una afirmación.
¿Toma alguna medida?
Seriamente, quizás sea propio de otra época el tema de las vedas. Quizás sea propio de otra época.
Así ¿y la obligatoriedad?
Hay un proyecto de ley del senador Coutinho que me parece un proyecto de ley aceptable.
¿Y la obligatoriedad del BPS?
No me he puesto a pensar al respecto. No contesto. Todas las preguntas no puedo contestar.
Presidente, hubo mejoras a los datos del empleo. Ayer el ministro Pablo Mieres daba algunas cifras. Y en ese sentido, el nuevo presidente del PIT-CNT le pidió un encuentro de cara a lo que sea su nueva gestión.
No, todavía no, pero seguramente sí, en cualquier momento. Ustedes saben bien que en la Torre Ejecutiva hay reuniones periódicas con los sindicatos, con las cámaras, con todo el mundo. Así que no me extrañaría que nos podamos reunir. Con respecto al tema del empleo, con respecto a la tasa de actividad, de la tasa de empleo, con respecto a los seguros de paro, hay un aumento en la actividad, hay un aumento en la inversión. Estamos en lo que hace a los seguros de paro totales, al seguro de paro general, estamos por debajo de prepandemia, estamos en el entorno de 10.000 uruguayos o 10.000 personas menos en seguro de paro. Tenemos todavía un número de seguro de paro parcial que viene bajando sensiblemente, así que esperemos que este empujón de la temporada turística nos ayude a seguir recuperando el trabajo y que el número de gente en seguro de paro también vaya bajando sensiblemente.
Presidente, ¿qué perspectivas de vacunas para extranjeros?
El departamento de Salto, ayer se presentaron varios proyectos que tienen que ver a la construcción. ¿Qué tanto se puede acompañar desde el Ejecutivo?
Primero, destacar la reunión, ¿no? O sea, que venga todo el sistema político de un departamento con planteos formales, con planteos de inversión, habla del mejor Uruguay. En este caso es una inversión que nosotros ya conocíamos, hace mucho lo que venimos hablando ya en mi caso hace 11 años, que es el desarrollo del río Uruguay. Tenemos que insistir en el desarrollo de la navegabilidad del río. Sobre esta inversión en particular, sin conocer a fondo los números, lo que tendría el Estado que poner de su parte, que es un predio de Salto Grande en comodato, en concesión por algunos años, me parece bastante lógico, así que vamos a seguir avanzando.
¿Qué perspectivas
con
Andrade hay? ¿Qué perspectivas hay para la vacunación de ¿Qué perspectivas hay para la vacunación de los extranjeros que ingresan al país?
Estamos con esa intención, estamos viendo cuál es el número de vacunas, creemos que va a haber una cantidad suficiente. Y además el gobierno está negociando para el año que viene cuando haya que eventualmente darse un refuerzo, así que no descartaríamos que en los próximos días eso ya sea una noticia.
Presidente, ¿alguna novedad del tema represa de Casupá que se habla tanto?
Hace unos meses estuve al alcalde Oliva por ese tema, conjuntamente con el intendente. Es un proyecto que tiene muchísimos años, es un proyecto alternativo. Lo que está pidiendo la localidad y la gente de los vecinos es no solo construir la fuente de Arasatí sobre el río La Plata, sino también tener esta. Es un tema no solo de fuente de agua potable, sino también es un tema económico, así que lo estamos evaluando.
La Junta Departamental lo quiere declarar de interés también.
Sí, sé que hay una fuerte vocación del departamento y más de esa zona para trabajar en ese sentido. Es comprensible, el gobierno nacional tiene que tomar las decisiones en este caso sobre la fuente de agua y además sobre los recursos que tiene que llegar a invertir para tenerlo.
Presidente, hay unas voces críticas que dicen que critican, valga la redundancia, la participación de ministros en la campaña electoral, de jerarcas en medio de la administración, justamente en medio de la campaña electoral por la reforma de la 135 artículos del año.
¿Y cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿cómo le ve usted, qué visión tiene justamente de esta participación? ¿Si entiende que esto genera complicaciones a la hora de gobernar?
Es un proyecto de ley que tiene mucha anticipación. Es más, la primera vez que hablamos de esto fue en diciembre del 2017. Faltaban 2 años casi para las elecciones. Diciembre del 2017, ¿está en algún canal de ustedes? Ahora, creo que en en un programa, ya ahí fue la primera vez que detectamos que hablamos de la ley de urgente consideración. El 22 de enero del 2020, antes de asumir, presentamos el anteproyecto. El 9 de abril del 2020 hicimos público el proyecto formal para que la gente tenga tiempo y para que los partidos de oposición tengan tiempo de estudiarlo antes de que ingrese. Y después ingresó, creo que el 22 o 24 de abril, a discutirse. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, nadie se puede llamar a engaño de que había un compromiso por el país, que había ideas que el gobierno pretendía impulsar y están en esa ley. Es lógico que lo defiendan. Obviamente que el presidente de la República no puede ir a un comité acá en Monte de un partido de la coalición a decir un discurso. No lo he hecho. Yo nunca fui a un comité político partidario y no lo voy a hacer en todo el periodo. Yo no hablo de temas partidarios. Lo que sí hablo es de un proyecto de ley que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo, como marca la Constitución, y que es una ley que vamos a defender. Y en realidad la defiendo primariamente con una pregunta. Después de un año y tantos meses de vigencia de la ley, ¿qué perjuicio ha habido con la ley? Porque si supone que es una ley, con todo lo que los partidos de oposición están diciendo y la comisión que junto firma, es una ley espantosa, que generó resultados negativos. Bueno, que alguien me diga cuál es el resultado de perjuicio, el perjuicio que ha tenido en alguno de esos ámbitos. De mi punto de vista, ninguno. Es más, ha tenido beneficios en muchos ámbitos. O sea que me parece lógico que los ministros, y en este caso el presidente de la República, en este, acá con ustedes, o hablando con un vecino, defienda una ley que fue uno de los compromisos electorales.
Ahora, si se derogan 135 artículos, ¿le gusta la posibilidad de gobernar al gobierno, al presidente?
Vamos a no poner la carreta delante de los bueyes. Falta todavía que la Corte diga que están las firmas, que vamos rumbo a eso. Falta fijar la fecha y falta votar. Nosotros, obviamente, tenemos herramientas parlamentarias, tenemos herramientas del Poder Ejecutivo, que no van a complicar un gobierno. Creemos que esta es una buena ley, por eso la vamos a defender.
Presidente, en el caso de que se autorice la vacunación a menores, a niños, ¿su voluntad es contar con las vacunas y poder desarrollar esa vacunación antes de que inicie el año lectivo, el año que viene?
Cuanto antes mejor. Está claro que la vacunación va a ser voluntaria, ¿no? Como ha sido, la libertad de vacunarse o no, y en este caso un sector muy sensible como es el de los niños.
¿Se ha frenado la vacunación voluntaria de la tercera dosis, por ejemplo?
Y lo que pasa es que...
Sí, ya le dije.
Primero que se vacunó muchísima gente. Y segundo que el factor psicológico es muy importante. Sí. Para la gente la pandemia ya no es un problema. Enseguida empieza a haber menos cuidado. Enseguida mucha gente que está en duda de vacunarse deja,
como relajando deja un poco. Vacunarse.
No, eso es una palabra suya, yo no
está bien,
no
lo dije.
No, no creo. ¿No? Bueno, vamos a llevarla.
Pero la gente no tiene tanta atención como tenía
el pero es lógico. Porque si el Uruguay hizo un esfuerzo en vacunar, lo hizo el gobierno en tener la vacuna, lo hizo el tema de vacunadores que ha sido espectacular, al cual siempre le estaremos agradecidos, y la gente fue a vacunarse, es lógico que puedan disfrutar la vida, si no, ¿para qué vacunarse?
Gracias. Gracias.